Adelante.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a compartir otro programa de... El Camino de los Foros. Programa dedicado a la comunidad. Magazine de Interés General. Estamos con ustedes todos los jueves en este mismo horario, de 17 a 18 horas, por FM Voces 107.7, de lo más al mundo. Pueden comunicarse con nosotros durante el programa al teléfono 4245-0439 y pueden escucharnos por internet en www.fmvoces.com.ar. Hoy, como todos los jueves, agradecemos a las autoridades online por la retransmisión de nuestro programa los días sábados de 10 a 11 horas por www.radiofaro.com.ar. Hoy agradecemos también en la parte operativa al compañero Tanito Trifoglio. Buenas tardes, Tanito.
Buenas tardes.
En la producción general, la compañera Elena Graciela Gauna. Y hoy, con el agradecimiento también, con la co-conducción de la compañera Cecilia Martini. Y en la locución, como siempre, quien les habla, Alicia Agustín.
Hoy corté una flor, llovía, esperando a mi amor.
Y llovía, llovía,
presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor,
y llovía, llovía,
esperando a mi amor.
Y llovía, llovía,
que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías, y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento pelo de niña, y qué suerte, tu mirada y la mía.
Bien.
Cuando llegue mi amor.
Ahora sí, muy bienvenidos, queridos oyentes. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado acompañándonos como todos los jueves. Me imagino que ustedes un cafecito o un matecito de por medio. Y nosotras acá, tratando de que este programa sea para poder acompañarlos una hora con las mejores noticias, este magazine que es de interés general y solidario. Les comento que hoy no va a estar con nosotros la productora general por razones laborables, pero sí agradecemos enormemente a una colaboradora de nuestro programa, a la licenciada Cecilia Marsili, quien con mucho gusto nos va a estar acompañando y haciendo la co-conducción del programa de hoy. Les comento también que ella va a estar con su micro, como todos los jueves, y a partir de las 17:30 horas tendremos la entrevista en vivo al licenciado Demián Ventura, museólogo, director del Museo del Juguete Antiguo Super Batuque y profesor de artes visuales, que nos va a estar comentando también cómo están las cosas, la historia de cómo se forma el museo, cómo lo va llevando adelante y demás. Todo, él también es nuestro colaborador, el año pasado ha estado con nosotros, más doblemente agradecida a nosotros debido al sistema que estamos usando para poder salir al aire, ¿no es cierto? Tanto Graciela como yo salimos desde nuestras casas, en este caso Cecilia hoy, y bueno, el enlace del operador en piso, dado que todavía no estamos yendo a la radio. Así que telefónicamente lo vamos a tener y vamos a estar interactuando con ellos, como lo hacemos también todos los jueves con la licenciada Marcili, con su micro de poemas y narraciones hermosas que tiene por ahí. Así que desde acá le mando un saludo grande, un abrazo grande a nuestra querida productora general y, por supuesto, esperando que el jueves que viene se haga presente, así yo me tomo un descanso. No obstante eso, dicho todo eso, ahora sí, le damos la entrada y la muy bienvenida a la licenciada Cecilia Marcili. Hola, Ceci.
Hola, Ali. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo acá escuchándote a vos muy atenta, transportada por la música tan linda que nos ha puesto el Tanito. Escuchar a Fabio es un placer. Y esas canciones de nuestra juventud. Y bueno, acá preparando dos cuentos sobre dos temas muy importantes. Uno de ellos se cuenta a los chicos, pero yo creo que tenemos que empezar por los grandes, ¿no? Así que bueno, sí. Vos me digas, empezamos con el cuentito.
Sí, cómo no,
bueno,
pero...
Entonces vamos a empezar con este, que tiene que ver con el Día Internacional de la Tierra.
De la Tierra, aquí lo hacemos extensivo, también acá nosotros. Estuve mirando ahí un poquito en el Facebook que se han donado una planta acá al municipio de, creo que vino de Israel, la embajada de Israel, que lo ha hecho en otros lados. Pero bueno, no quiero meterme en el tema porque fue un flash que hice recién cuando prendí la compu por acá. Quiero decirte que, por supuesto, estamos todos, a todos nuestros queridos oyentes, a nuestra comunidad, de, como siempre dice la Gauna por ahí, a seguir cuidándonos con los recaudos pertinentes, y bueno, el que no necesite salir, que no salga, y esperando las vacunas. Hacemos votos para que Dios nos ayude y podamos tener a la población, me incluyo, vacunada. Hoy estaba.
¿Te acuerdas que
vos estás esperando, vos también? Y me decía, sí, te escucho. Sí, me decía una... ¿Me estás
Hola.
Escuchando?
Sí, sí, sí.
Ah, perdón, porque yo no escucho bien, porque... sinceramente no sé trabajar con el celular y hoy me ha tocado a mí trabajar con el celular, lo cual detesto porque no escucho bien, tengo retorno. Bueno, no hablemos de la empresa que me provee, ¿no? La India. Pero bueno, dejémoslo ahí. Quiero preguntarte, Ceci, que me cuentes un poquito. Ya sabemos que sos narradora profesional, que estás en el grupo de Cuentacuentos Niños y muchos lugares más, todo lo que estás trabajando, todos tus proyectos. Pero vi algo en Facebook, en uno de tus anuncios, si no me equivoco, quiero que me lo expliques, dado que también sos una emprendedora, ¿no es cierto? que hay unas chalinas preciosas, vi unas fotos por ahí.
¿Viste?
¿Te querés hacer contar algo un poquito o no? Porque como es personal en sí tuyo,
sí,
lo compartimos con nuestra audiencia. ¿Qué te parece?
Te agradezco, tengo una página en Facebook y un perfil de Instagram que es Te Hago Pata, y bueno, ahí van a ver, todavía estamos con chalinas tejidas en cintas, como para esta primavera otoñal. Después, bueno, van a salir los escarpines que tanto se usaron el año pasado. Ya tenemos también para subir unos chalecos de sin mangas que volvieron después de tanto tiempo a usarse. Así que tenemos en todos los tonos pastel, camel, que es lo que se usa ahora, perdón. Y tenemos una super originalidad, super exclusivo, que ya lo van a ver en las fotos, con una lana como con pompones, espectacular. Pronto ya lo voy a subir, te hago pata en Instagram o te hago pata en Facebook. Ahí van a ver todas las cosas hermosas.
Ah, qué lindo, qué hermoso. Puede ser que haya visto yo en una de las chalinas que decía algo de nacarado. ¿Qué es ese brillo que se vio ahí? Que no veo mucho, pero bueno, ¿me lo puedes explicar?
Sí, sí, no es brillosa la chalina. Es tejida en una cinta para tejer, no es la cinta que usamos para hacer un moño en un escarpín o en un saco o para los bebés, no es la cinta que usamos para decorar, es una cinta como de raso, no sé, es un hilado que realmente le da ese color. Esa fue hecha por encargo a una persona que le gusta el rosa y la verdad que bueno, quedó muy muy bien, lo combinamos con un azul en degradé también con algo de fucsia salpicadito, que esa sí es un poco más brillosa, pero no es que tenga lúgubres ni nada de eso el material, sino es simplemente una cinta para tejer que tiene ese acabado así como nacarado en realidad, porque tampoco es brilloso. No queremos que las mujeres que nos están escuchando piensen que van a salir todas rutilantes como con lentejuelas. Claro, no. Algo muy, muy ponible que tiene un brillo nacarado normal del hilado.
Está. Decime, entre nosotras, sin que nos escuche nadie, un chalequito sin mangas para mí, ¿qué cantidad de lana debe llevar?
Mira, depende el chalequito. Normalmente estamos en 300, 400 gramos, pero lo que pasa es que después hay vienen cortos, poquito más abajo de la cintura, así lo usan las chicas jóvenes. A mí me gustan más larguitos. Y después, bueno, no me gusta tejer puntos simples. Entonces, si lo hacemos todo en punto jersey, que es un punto clásico y liso, lleva mucha menos cantidad de lana que si lo hacemos todo trenzado. En la foto del perfil de Instagram hay un chaleco gris sin mangas, trenzado, que ese lleva un poquitito más de lana.
Claro. Entonces yo he preparado un kilo de lana para mí.
¡Oh! ¡Qué mala! Bueno, si tenés un kilo de lana, lo podemos hacer bien largo, tipo poncho, como se usa ahora, tipo ruana, con ochos trenzados.
Pero
yo, por ejemplo, ese que vos me estás diciendo, esa chalina en cinta, sí. Está todo hecho en Santa Clara, porque ya el hilado no requiere ningún punto.
Bien.
No se luciría por el tipo de tejido que es, por el tipo de hilado que es, pero en una lana, un cashmere, un semigordo, que es una lana lisa, se pueden hacer una variedad de puntos maravillosos.
Sí, me imagino.
Así que bueno, por eso, si lo hacemos clásico, el punto jersey lleva muy poca lana. Ya si lo empezamos a hacer con ochos y nido de abeja o esas cosas, el punto inglés es muy lindo, pero lleva mucha más lana.
Claro.
Pero es un punto finísimo, sobre todo se usa para hombre, ¿no?
Me imagino que si Cuando se entere, Graciela, ya te va a estar encargando uno, por
encantada,
supuesto.
Encantada, encantada. A la Gabuna.
Al menos una chalina, sí.
Bueno, muy bien.
Yo, a la Gabuna, que va a venir por privado, hablamos.
Bueno, cómo no, encantada de la vida.
Repetí nuevamente dónde te pueden ubicar.
Te hago pata, el Facebook y el Instagram.
Correcto, así, te hago pata.
Exactamente.
Bueno, vamos a seguir haciéndote pata. Bien, escúchame. La verdad que sos una gran emprendedora. Y lo último que me falta preguntarte, porque es curiosidad personalmente mía, ¿cuánto tiempo llevaría o lleva una chalina? De tiempo de confección, se entiende, ¿no?
Y por lo menos esa que está en la foto, que es bastante larga y ancha, entre 3-4 días a full.
Ajá. Ah, mira, yo pensé que era más sencillo.
No, esa puntualmente, esa rosa, te digo, es bastante ancha. Yo aparte hago estas cosas, estoy con ustedes, narro, ahora dentro de un ratito tengo un vivo en Face para Puente de Historias, que es de la Unión Poética Internacional, y entonces, bueno, no estoy todo el día tejiendo porque además mis huesos me pasarían facturas. Pero aparte, esa cinta en particular es bastante complicada de tejer, porque como son todos hilitos finitos, a veces uno tiene que cuidar de no insertar la aguja entre las cintas, sino en pasar el hilado completo. Pero se hace, ¿eh? No hay ningún problema, se hace.
Perfecto. Se
hace, no hay ningún problema.
Tenemos nuestra emprendedora entonces, Cecilia Marsili. Chicas, a fijarse en Tiago Pata, en Instagram, en Facebook también, y hacer sus pedidos, porque es hermosa, son hermosas las prendas por ahí tejidas. Bien, ¿me escuchas bien?
Sí, pensé que ibas a seguir hablando.
Hoy estoy en cada dos minutos te voy a preguntar, ¿me escuchás? ¿Salgo bien? Porque como yo no me escucho,
está
todo con un retorno, un ruido
ahí, hermosa.
Como decíamos, con delay antes, pero en fin, que nos pisar en radio y sí, hablar todas juntas a la vez, pero bueno, no estoy tan ducha como la productora general con su celular, en fin. Ceci, ¿qué te parece si podás brindarle y compartir a nuestra audiencia lo que has traído para hoy?
Bueno, cómo no, encantada de la vida. Les voy a contar algo primero muy cortito, que es lo que yo les comentaba, que nosotras se lo contamos a los chicos, porque no solamente, bueno, mandamos los cuentos grabados a los chicos del Gandulfo, sino también estamos mandando audio solamente por una cuestión de peso y de señales a una escuela del Chaco, en el paraje La Ilusión, y otra escuela en Formosa.
Qué bien, felicitaciones.
Le mandamos cuentos, poemas y adivinanzas a los chicos, que bueno, ojalá algún día podamos conocerlos.
Este
cuentito tiene que ver con el Día de la Tierra, como hablábamos al principio, y se trata de una ballena que vivía en el Pacífico. Siempre había jugado a la escondida en la barrera de coral o a espantar los pececitos de colores. Pero las cosas habían cambiado mucho. La ballena ya no jugaba. Dedicaba su tiempo a nadar entre seres que nunca había visto en el mar. Algunos eran grandes, otros pequeños, pero transparentes y arrugados. ¿Cómo te llamás? ¿De dónde venís? Preguntó un día la pequeña ballena. Aquel ser extraño no contestó. ¡Qué tímido que es!, pensé la ballena. Le voy a dar algún tiempito. Lo voy a cuidar unos días. La ballena esperó y le volvió a preguntar. Un día, dos, 10. Pero nunca obtenía una respuesta. Entonces lo miró con obsesión. Se dio cuenta de que aquel extraño ser nunca iba a hablar, porque no tenía boca. No era ni un animal o una planta. no comía, no respiraba, no jugaba y, por supuesto, no contestaba. La pequeña ballena no se daba por vencida. Tenía que existir una manera de comunicarse con él. Escribió un mensaje y lo puso dentro, esperando obtener una respuesta. Quizás no hable, pensó la ballena, pero sí sabe leer. Y el mensaje decía, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Eres de otro planeta? ¿Te gustaría ser mi amiga? Pero tú no me haces caso. Ya la ballena no estaba tan contenta con ese ser extraño porque no respiró, no contestó nada. Al día siguiente la ballena vio que aquel ser extraño tenía un montón de amigos, todos raros, como él. Eran muchas, muchísimas cosas. Parecían danzar a su alrededor. Se decepcionó la ballena porque esas cosas no servían, no jugaban con ella. Y a ella le inquietaban, le daban miedo. Así que la ballena se enojó con esa cosa y con sus nuevos no amigos. No solo no hablaban, sino que no la dejaban respirar. Volvió a dejar un mensaje. Tal vez ahora, al ser tantos, alguno le respondería. Estás cambiando mi casa, mi mar, mis arrecifes. Cada día que pasa, ocupas más lugar y me resulta difícil nadar. Solo ensucias y haces daño. ¿Por qué estás acá? Tu no amiga, la ballena. En lugar de responder a aquella cosa extraña, se puso a nadar. Viajó y viajó, hasta que las corrientes marinas la volvieron a dejar en la playa. Pablo, un nene que le gustaba jugar al barco pirata, se mojó los pies para ir a juntar la botella y vio adentro el mensaje. Pablo se puso muy, muy triste. Había uno o muchos animales en peligro. Le pidió a su papá si podían ir a hacer un recorrido por el mar, salir a navegar. Quizás vería a esa ballena. Pablo no podía encontrar la cantidad de cosas que encontró. Eran realmente muchos monstruos marinos. Papá, ¿por qué hacemos esto? Preguntó Pablo. Cuando regresaron, Pablo agarró una caracola de la playa. Quería comunicarse con la ballena y aquella le pareció la mejor manera. Con cuidado sopló un mensaje en la caracola y lo dejó dentro. Luego la devolvió al mar. Querida ballena, estas cosas feas y intransparentes que ensucian tus aguas son botellas, bolsas y envases de plástico. Somos los humanos quienes las tiramos al mar. Prometo que te cuidaré. Tu amigo pirata, Pablo.
Hermoso.
Pablo decidió desde ese día pasear por la playa juntando todos los plásticos que encontraba. Los llevaba a reciclar y sobre todo los alejaba de las olas que los podían arrastrar hasta aquellos amigos desconocidos, los arrecifes y su amiga ballena. Esto es un cuento para salvar el planeta.
¡Qué hermosa! Qué hermoso, qué hermoso, y cuánta razón, ¿no? Cuánto estamos dañando, la humanidad está dañando al mundo, al planeta. ¿Será por eso que nos está devolviendo todo esto?
Y mira, por algo el año pasado, cuando los humanos estábamos más guardados, aparecieron muchas especies, que tanto animales como vegetales, que hacía muchísimo que no se veían, ¿no? Y hace muchísimo tiempo, pero estoy hablando de unos 25 años, hay un sacerdote salesiano, el padre Gerula, que escribió un libro donde él hablaba que sobre los seres humanos que estábamos fascinados del avance que estábamos teniendo respecto del plástico, las ondas magnéticas, y bueno, ya hace 20, 25 años el padre Gerula venía diciendo que no teníamos idea de lo que estábamos retrocediendo con estas cosas modernas.
Seguro, seguro. ¿Te acuerdas cuando fue lo de del agujero de ozono también, que decían que era por los aerosoles y todo lo que tirábamos?
Sí, bueno, hemos tenido varias cosas, hemos tenido los famosos incineradores, los caños de escape, el ruido también contamina porque nos contamina a nosotros, está comprobado que el uso de auriculares, no en el caso nuestro cuando estamos en la radio, pero sí en el caso de los chicos que viven conectados a los auriculares del celular o de la computadora, a la larga tienen problemas auditivos.
Sí, sí, sí.
No sé, yo volvería a mi época y a la tuya a jugar a la payana, a la mancha, a la rayuela. Teníamos
a la bolita en mi caso.
Pero las figuritas también.
¿Te acordás que quedan pocas lindas? Vos recién dijiste que nos la canción de Fabio, ¿no? Nos retratáis también a nuestra juventud. No la eligió el Tanito, la música la pongo yo.
Bueno, y acá veo que unas cuestiones de celos.
No,
hay problemas de
Tanito,
cartel.
Cuando le pido Tanito y vos. Cañón, ¿no? Como ahora, en un ratito después, ya le voy a pedir que nos ponga una linda musiquita. Tanito, si me estás escuchando, perdona un poquito, Ceci, como no puedo usar el teléfono. Después que ya ahora vamos a estar despidiendo a Ceci, y media entra Demián, y antes, cuando despedimos a Demián, sí, nos vas a pasar una linda musiquita, pero por vos, elegida por vos. Que se manda a veces unos tanguitos el Tano, que no, ni te digo,
eso,
¿no?
No, tiene muy buen gusto el Tano, lo dejamos seguir. No, lo dejamos seguir.
No, y yo tenía ganas de hacer también, tipo, en cada programa, recordando los 60 y los 70, ¿viste? Así que por ahí, si me engancho para la entrada, la presentación, voy a ir poniendo la musiquita, recibiendo a nuestros oyentes con música de no me digas de antaño, nostalgiosa nada más.
No, es que aparte yo tengo, mi hijo más grande tiene 31 años y era unos 13, 14 años, él escuchaba Rata Blanca, que yo no sabía que existían, me enteré por él. Y un día le dije, vení, escucha esto. Y le puse los Beatles, que cuando yo nací ya se habían separado. Y después les puse Creedence.
La más linda. Tanito tiene ahí, me dice, ¿por qué quiere que le ponga siempre Creedence? Porque me gusta.
Porque son unos genios.
Ya nos vamos a ir despidiendo. Ceci, tenemos I-29 por acá, para no hacer esperar mucho después a Demián por ahí. No sé si nos estará escuchando. Hoy va a ser un placer poder recibirlo después del año pasado, ¿no? Que nos mandaba los mensajes grabados. Ceci, ¿cómo puedo agradecerte sinceramente la colaboración tuya en el día de la fecha, la co-conducción?
Pidiéndome que vuelva el próximo jueves.
Mira, no digas eso porque, por supuesto que todos los jueves tenés tu rinconcito, en la cual yo lo quiero identificar con alguna música linda, pero eso lo elijo yo.
Bueno, perfecto.
Tu micro de 5-10 minutos, lo que fuere, ya eso lo programamos, el rincón de la licenciada Cecilia Marcini, nuestra querida narradora. Pero después no digas llamarme en la semana que viene, porque si llega a escuchar esto cuando ya después lo grabe, lo suba, nuestra querida productora general va a decir el jueves que viene, Ali, tengo un problema, llamate si...
Bueno, que ella que me llame y yo después le tejo la bufanda.
Es un chiste, si estás escuchando por ahí, es un chiste. Bueno, amor, gracias por todo, Cecilia Marcini, muchísimas gracias por tu colaboración, como siempre,
por el espacio.
Y sabemos que cuando te necesitamos estás ahí al pie de cañón.
Por gracias. Supuesto. Al contrario,
nuevamente.
Un beso enorme, cuídense, hasta luego.
Igual para vos, buen fin de semana.
Hasta igualmente para ustedes.
Hasta para vos también.
Hasta
un
luego.
Beso.
Un beso, chau.
Un besito. Bien, queridos oyentes, no sé si está en línea Tanito ya, Demián.
Espere, si recién cortó la señora, tiene que esperar.
Ay, sí, ven, por favor, mil disculpas, operador, mil disculpas. Pero bueno, yo lo que no quería irme a un temita, y sí, vos ves que corresponde una linda musiquita.
Ahí está, Damián.
Ya está Damián, bueno, Demián, ya está mi Demián por ahí. Bien, entonces, nuevamente el agradecimiento, ahora sí, risa, chiste, nosotros, pero a la licenciada Cecilia Marsilis por la colaboración de hoy. Gracias, Tanito, también por tu operativa, y después ya cuando estemos despidiendo a Demián, nos vamos a una linda musiquita y después vemos cómo nos despedimos. Ahora sí, queridos oyentes, con nosotros en exclusiva entrevista telefónica al licenciado Demián Ventura, museólogo, profesor de artes visuales y director del Museo del Juguete Antiguo Super Batuque. Muchísimas gracias. Demián, adelante, te escuchamos y te damos la muy buenas tardes y la bienvenida.
Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola a todos los oyentes, ¿cómo va? Hola Elena. Bueno, gracias por este espacio y bueno, feliz de poder compartir con ustedes en este momento.
Muchísimas gracias, Demián. Oye, Elena está con laborable por ahí y bueno, vamos a tener unos cuantos minutos. Permitime que le comunique a nuestra audiencia, porque todos los días, como siempre decimos, y es verdad, nuestros oyentes se renuevan, así que ahora que la gente está más en casita, ha aumentado el número de oyentes, ¿no? Aunque sea esta horita, tratamos de poner lo mejor de nosotros como para llevarles buena información y pasar un rato agradable. Así que, contanos un poquito, por favor, Demián, ¿cómo llegás al museo a formarlo, no es cierto?
Bueno, mira, yo inicio coleccionando hace 21 años aproximadamente juguetes antiguos, y dije, ¿qué voy a hacer yo con todo esto en mi casa si lo puede ver la gente? Entonces nació esta idea de armar el Museo Super Batuque, que está en Parque Chacabuco, que bueno, lo fuimos armando más o menos hace 5 años, se inauguró hace 2 años, o sea, llevó mucho tiempo armar, digamos, porque como es una línea de tiempo entre 1930 y los 2000, digamos, tuvimos que armar todas las vitrinas, digamos, ordenadas con cada juguetes para poder armar esta línea de tiempo. Bueno, y llevó un tiempo importante hacer todo el relevamiento y armarlo. Y bueno, y se dio esta idea por esa simple razón. Quería hacer un museo de juguetes, porque cada juguete, digamos, es una historia, porque nos marca la historia en sí el juguete también por la industrialización y la artesanía y todo. Y bueno, decidimos armar este museo, que bueno, es libre y gratuito, que todos lo pueden visitar, porque la idea era eso, hacer un espacio libre y gratuito y aprender un poco de la historia del juguete, digo.
Qué lindo. ¿Cómo llegas a conseguir el espacio donde está el museo ubicado? ¿Podés repetir, vos dijiste está en Cava, la dirección exacta?
Sí, mira, el museo está en la calle Picheuta 1685, causa un poco de gracia porque justo es un museo de juguetes y está entre Sarasa y Pasaje Caperucita, y bueno, está ubicado ahí en Cava, y nosotros, o sea, el espacio lo conseguí, digamos, porque bueno, digamos, hice un ahorro y pude comprar ese espacio y dije, bueno, lo voy a poner acá al museo, y bueno, empezamos a armarlo en ese espacio, y bueno, hace 2 años que está funcionando, Bueno, obviamente por la pandemia el año pasado estuvo cerrado, después cuando ya se pudo abrir, lo abrimos con todas las medidas de precaución, o sea, tomamos temperatura, le damos a la gente alcohol en gel, tenemos la señalización cada 2 metros, tenemos las alfombras químicas, o sea, cumplimos con todos los requisitos para que la gente pueda ingresar y cuidarse. Y bueno, y estas 2 semanas está cerrado hasta el, o sea, vuelve a abrir, si Dios quiere, el 1 de mayo, porque, bueno, como todos sabemos, están las restricciones que son necesarias en este momento donde el país, digamos, está en un pico de la pandemia.
Por supuesto. Mira, sinceramente, cuando abriste nuevamente, con todos los cuidados y todo, pero anteriormente, iba a mandar a Natalie Fernet, esta chica colaboradora también, pero está trabajando y ya no puede, ¿viste? Te iba a mandar a hacer la nota, porque vos sabés que yo no viajo a Capital.
Claro.
Y bueno, se me quedó ahí, y después dije, bueno, ahora vamos a esperar cuando ya podamos pasar, al menos yo me anime, después de estar vacunado y todo. Lo que pasa es que tiene que ir una persona más joven, ¿viste?
Claro.
Yo no me animo todavía, nos estamos resguardando con Elena por acá, lo más que se pueda, porque cosas imprescindibles tengo que salir, pero bueno, es por acá, por casa, ¿no es cierto? Vos sos profesor también.
Porque bueno, sí. la digamos, los oyentes se renuevan, pero bueno, nosotros tenemos en el museo la muñeca de Alicia, o sea, tenemos la muñeca de su infancia. Ella nos donó esta muñeca que nosotros la tenemos en el museo, la linda Miranda, o sea, está en exhibición.
Gracias, yo digo que nada es casualidad, ¿no es cierto, hijo, en la vida? Porque tenía esa muñeca, te estaba esperando a vos. ¿Sabés? Por las veces, brevemente te recuerdo cómo llegó a mis manos. Yo tenía 5 años, y todo, nosotros vivimos 5 años y medio. Nosotros ya nos habíamos mudado acá a Drogué, con mamá, mi papá, por supuesto, porque nosotros éramos de Núñez, de Capital. Y mi mamá compraron el terreno acá, hicieron la porque era hasta lo que les daba, bueno, el cuero, como decíamos nosotros. Pero todos los fines de semana, llegaba el viernes a la tarde que nosotros nos íbamos a Saavedra, a la casa de mi abuela. Tanto mi mamá, mi hermana y yo, y mi papá salía, mi papá era de la Armada, salía de trabajar y se iba directamente a la casa de mi abuela. Pero con mi abuela vivía mi tía mayor, hermana de mi mamá, con su esposo. Y su esposo era mi padrino. Y yo nunca me voy a olvidar que llegando ya, por supuesto, todos los fines de semana, sumale toda la fiesta, más las fiestas, por supuesto, infaltables de Navidad y Año Nuevo. Pero el día de Navidad, de Nochebuena, ese día no sé por qué llegamos a la tarde a la casa de mi abuela, yo no sé, porque no fuimos un día antes. Y cuando llego, me dice mi padrino, pues me decían Periquita, porque yo tenía el pelo cortado como Periquita y era gordita, ¿viste? Decían Periquita. Y se llegó Periquita y mi padrino me dice, tengo algo para vos. Y me viene con esa caja enorme, porque para mí era enorme, si yo era peticita, chiquita, la muñeca, dentro de todo, para mí era grandota, ¿no? Alta. Era una muñeca grande. Y mi tía le dice a mi padrino, ¿será posible, no pudiste aguantar un poco más? Le decía, bueno, y ahí llegó a mis manos la linda Miranda. Desde ese día, por supuesto, yo nunca jugué con ella, te digo sinceramente, pero porque a mí me impresionaba, no sé, caminaba, a mí me giraba la cabeza hacia un lado, del otro lado, hacia otro, y por supuesto tenía, decía mamá y papá, ¿viste? Y siempre la tuve ahí guardada. pero siempre, siempre, pasaron tantos años, 65, ¿no? Casi 64 años, y seguía guardada. Y entonces ya, sinceramente, dije, no sé dónde va a ir, me voy a donar, la voy a regalar acá algún... Y bueno, y ese día, queridos oyentes, Demián ya sabe lo que estoy diciendo, pero para ustedes quiero decirle que llegó Demián y llegó, mi linda Miranda llegó al lugar indicado. O sea, fue el desapego, ¿no? Que hicimos una catarsis, que no estaba mal. Después de que se fue la linda Miranda, después la extrañé. Pero no importa. Verla bueno, en tu museo, te agradezco.
Quedó inmortalizada en el museo.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es lindo esos recuerdos. Te felicito por todo lo que haces, Demi, por la comunidad, por los chicos principalmente, y principalmente por vos, por supuesto, por tu gran vocación de servicio. Pero ¿me podés contar un poquito más con respecto? Yo sé que vos sos profesor de artes visuales. Viste que ayer me equivoqué, ¿no? Puse audiovisuales. Si vos no me lo hacías notar en la publicidad, yo sinceramente lo dejaba así, ya. Sinceramente, ¿viste? Menos mal que me lo hiciste notar. Así que pude ahí arreglarlo enseguidita. Contame, ¿vos sos profesor de artes visuales?
Sí, yo soy profesor de artes visuales.
Contame toda tu historia.
¿Cómo?
Que contame bastante con lo que atañe también a tu profesión.
Sí, mira, yo soy profesor de artes visuales en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, que es la escuela que está en Cava de Bellas Artes. Es, bueno, la más antigua de las escuelas de Bellas Artes porque, bueno, no es exactamente el lugar donde estaba, pero es la lleva el nombre y todo de la escuela que fundó Belgrano, la primera escuela de arte, digamos, de arte y oficio. Hoy en día es un profesorado de artes visuales y, bueno, lleva su nombre por esa razón, digamos. Fue la que fundó en aquel momento que fundaba las escuelas. Bueno, y yo doy clases ahí, clases en el profesorado de conservación y restauración de bienes culturales porque ellos, digamos, mi profesión, mi trabajo es conservador y restauración de bienes culturales. Entonces,
correcto.
Doy esas materias en la Escuela de Bellas Artes. Hoy en día lo estamos haciendo de forma virtual, más allá de que, bueno, en Cava no se acataron las restricciones, pero, o sea, como es un profesorado, los profesorados sí pueden hacerlo virtualmente, porque es lo que se dispuso por un tema de cómo van muchos adultos al profesorado, en este momento se está haciendo virtual.
Sí.
Yo ahí, como te dije, doy a los cuartos años, que es el último año de la carrera, les doy estas materias, conservación y restauración de bienes culturales. Ese es mi trabajo, digamos, con el que me mantengo, al igual que en un taller de restauración donde restauro obras de arte, que ese es mi trabajo desde hace años.
¿Cómo surge tu vocación para seguir esa carrera?
Yo inicié, digamos, cuando terminé el secundario, inicié estudiando Bellas Artes en esta escuela en la ESEA Manuel Belgrano, que en ese momento era Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, era un magisterio de arte, digamos, no era profesorado. Y inicié estudiando ahí. Y después cuando terminé, o sea, a mitad de mis estudios en el magisterio, me llama, o sea, yo hacía un taller acá en Lanús justamente de artes visuales también, y el profesor del taller trabajaba en este taller de restauración donde yo trabajo actualmente. Y bueno, y me dijo, ¿te gustaría ir a conocer el taller? Y yo le dije, bueno, ¿cómo no? Y fuimos al taller, conocí al dueño del taller de restauración, que es un taller, digamos, es uno de los talleres pioneros que se llama Urbano Restauraciones de acá de Capital.
Ajá.
Y bueno, me conoció el dueño y al día siguiente yo justamente estaba sin trabajo, era un estudiante recién salido del secundario, digamos. Sí. Y justamente le dijo a mi profesor de arte visual, le dice, me gustaría que ese chico trabaje con nosotros. Y bueno, seguí estudiando paralelamente la carrera de artes visuales y bueno, empecé a trabajar en ese taller, ya más o menos ya van a ser casi 30 años y ¿cómo se llama? Después de hacer el magisterio, me metí en la carrera de conservación y restauración de bienes culturales. Hice hasta la tecnicatura y bueno, y después hice la licenciatura en museología, pero siempre trabajando en restauración. Y bueno, cuando en el 2010 aproximadamente ingresé como docente a esa escuela de arte visuales que en ese momento empecé a estudiar, que hoy es un profesorado.
Qué linda. Yo estaba mirando la exhibición que pones en tu muro, de todas las telas que has realizado, ¿no? Los murales, inclusive.
Sí, de las pinturas, sí. Porque eso, bueno, también pintura. Yo lo que hago es pintar, digamos, mis propios cuadros para mí, y bueno, si alguna vez vendo, los vendo, pero bueno, hago eso también porque, bueno, mi primer carrera en sí es esa, fue la carrera de Bellas Artes. Pero, sí. O sea, es como que todas las carreras para mí tienen que ver con todo, o sea, lo que es conservación y restauración, lo que es Bellas Artes y finalmente la licenciatura en museología me llevaron a armar este museo que une todas esas carreras en un mismo lugar. O sea, es lo que yo siento al haber estudiado todo eso y que pude plasmarlo en el museo, digamos.
Te quería preguntar, porque ahora que decís que museología y demás, en este sentido, hay muchas dentro del museo, veo que hay figuras, ¿cómo se dice? Estatuas, no, reproducciones, réplicas, hechas por vos, ¿es correcto?
Claro, en el museo lo que hay es lo que hoy le denominan, digamos, los jóvenes y en internet, lo que se llaman customs. Los customs son recreaciones de personajes hechas por artistas, o sea, sí. Por ejemplo, no sé, aparece un juguete que está totalmente en desuso porque está todo roto y con faltantes, entonces el artista lo que hace es reformarlo y darle un resignificado al objeto, porque ya no, o sea, es algo que no se puede rescatar. Y después también hay, yo hago varias esculturas en porcelana fría de los personajes de García Ferré, o personajes que quizás no tuvieron su muñeco en su momento, y para mostrarlo en el museo, lo que hago es plasmarlo en una escultura, o también tenemos una gran colección de figuras de tamaño real.
Que exacto, sobre eso yo. Te quería preguntar.
Claro, las fabrico yo, que son para que la gente pueda venir y sacarse fotos con los personajes de cine y televisión en su tamaño real.
¿Cuánto tiempo te lleva para hacer una de esas figuras o imágenes?
Y una figura de tamaño real lo que tiene, digamos, en el tiempo, bueno, obviamente el modelado de la cara, porque lo que más se trabaja es en la parte de la cara, en la parte de las manos, y después lo que tiene la figura tamaño real, porque generalmente lo que usamos de base es un maniquí, se trabaja lo que es la cabeza, se trabaja lo que es las manos, y después... lo que pasa es que hay que conseguir, digamos, o fabricar lo que es la ropa, que hay que buscar exactamente lo que es, no sé, por ejemplo, el traje del guasón, hay que buscar un traje que sea de color rojo, por ejemplo, que sea de color bordó o violeta, depende del guasón que se hace, y tiene que ser lo más parecido posible para que la figura, cuando uno la vea, parezca el personaje, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y eso lleva... como te digo, lleva el tiempo de lo que es el modelado en la cara y todo, capaz que es un mes, pero después tenés otro tiempo extra en buscar la ropa, en buscar, que antes lo hacía, por ejemplo, yendo al Ejército de Salvación o a distintos lugares buscando el color exacto, la ropa parecida, y si no también se puede hacer, fabricar, digamos.
Claro. Todo esto es por cuenta tuya. ¿Tenés alguna ayuda, dado que tu museo parece, o sea, Su museo está abierto a toda la comunidad y como es totalmente gratuito, entrada gratuita, y eso nos lo aclaramos, que es entrada totalmente gratuita y para toda la comunidad, y tan especial, ¿no? Y el único en CABA, al menos que yo tenga conocimiento, acá en provincia nunca lo he escuchado. ¿Tenés alguna ayuda del Estado, si se dice así, o de la comuna?
En sí lo estoy manejando yo el museo, y lo que sí recibimos de la comuna, de Julián Capa, que es el comunero, y lo que recibimos es ayuda cuando hacemos un evento en el museo. Por ejemplo, cuando se hace, no sé, Navidad y viene Papá Noel, o se hace los Reyes Magos y vienen los Reyes Magos, la comuna, digamos, nos da una mano para el evento, para difundirlo, para los, bueno, no sé, los traer a los Reyes Magos y esas cosas. Pero en general, lo que es la mantención anual del museo la hago yo con mi propio sueldo.
Sí, sería lindo, ¿no?, que pudieran ayudarte un poquito. Más por todo lo que le estás brindando a la gente. Sé que también están en la noche de los museos. Contame brevemente, ¿qué cantidad de gente fue?
Sí, pudimos, por suerte, pudimos participar de la noche de los museos en el año 2019, que fue el primer año que el museo estuvo abierto, y bueno, fue muy exitoso porque vinieron más de 3.000 personas en una noche. O sea, teníamos una cola de la puerta hasta la esquina del museo esperando para ingresar, porque el museo en sí no es muy grande, pero bueno, son 40 metros cuadrados, y se llenaba de, o sea, en ese momento no había pandemia y se podía llenar de gente. Hoy en día solamente puede entrar el grupo familiar o una persona individual, pero en ese momento sí se podía ingresar y se llenaba el museo, y teníamos cola hasta la esquina. Estuvimos hasta las 3 de la mañana más.
Lo vi en las notas tan lindas que te han hecho por varios canales, ¿no? Y aparte, los reportajes y en Infobae y demás, ¿no? Sinceramente, es una alegría, no solo para nosotros, bueno, también nuestro programa El Camino de los Foros, la 107.7, también se ha hecho pequeño dentro de nuestro humilde reportaje, ¿no?, que podemos llegarnos a hacerlo. Pero no, para nosotros es una alegría muy grande.
A ustedes y a todos los medios les agradezco, porque bueno, la difusión es muy importante para el museo, porque le permite que la gente lo conozca, digamos, y eso hizo que el museo sea lo que es hoy. O sea, gracias a ustedes, a los medios, el museo es hoy lo que es porque la gente lo pudo conocer a través de los medios. Y de esa forma también llegaron muchas donaciones de juguetes al museo, como por ejemplo, para darte un... nos llegó a través de los medios la hija de Matarazzo. Matarazzo, bueno, hoy en día es una fábrica de fideos, pero en su momento era una empresa de juguetes, o sea, era fabricaban juguetes. Y la hija del dueño se enteró por los medios y nos vino a donar juguetes que eran de ella, fabricados por su propio padre, y para nosotros eso es muy importante.
Un honor, ¿no?
Sí, un honor, la verdad que un honor.
Un honor,
qué lindo. Vino desde el interior a traer los juguetes.
Bueno, me parece que me está despidiendo el Tanito por acá. Demi, te estoy despidiendo, pero no sin antes comprometerte para una nueva entrevista, para cuando vos tengas un minuto, otro minuto, para otra oportunidad.
Cómo no, Alicia, siempre contá conmigo para todas las entrevistas que quieras, y para mí es un honor, y además es una, como te digo, es una ayuda porque permite difundir el museo a toda la gente.
Perfecto. Ojalá que vaya muchísima gente y que podamos volver a disfrutar de todo eso, y que sea pronto, si Dios quiere. Bien, Demián, muchísimas gracias, licenciado Demián Ventura, director del Museo Super Batuque, Museo del Juguete Antiguo. Gracias por todo, Demi, un cariño grande a tu familia, a tu niño, porque veo que ahí hay un futuro pintor también, ¿no? Que ya está haciendo...
Está, le tomó el gustito al dibujo y a la pintura y está con eso.
Eso, y bueno, también
te agradezco mucho y te pido un segundito para hacer un aviso que, como sí, saben, estamos cerrados por las restricciones del museo y volvemos el 1 de mayo, para que sepa la gente, porque si va este sábado va a estar cerrado.
Esperemos también que me pases la publicidad, te la vamos a pasar, y que me mandes para compartir en Facebook también.
Dale, dale, muchas gracias.
A vos, un cariño grande y gracias por todo. Hasta un próximo encuentro, licenciado.
Abrazo grande y muchas gracias por todo.
Besito de mi besito. Bien, queridos oyentes, nos estamos despidiendo ahora sí. Llegamos al final del programa. Espero que esta entrevista, que para nosotros es un honor siempre poder recibir al licenciado Demián Ventura, le haya sido del agrado de todos ustedes. Tanto a Cecilia, mandamos un abrazo grande a la productora general Elena Graciela Gauna, a vos, Anito Trifoglio, un abrazo grande, y espero que me sepas disculpar por todos los furcios que me pude haber mandado hoy por acá. Pero bueno, ya nos estaremos acomodando el jueves que viene. Queridos oyentes, nada más. Muy buenas tardes. Como siempre decimos, pásenla lindo. Sigan cuidándose con todos los recaudos. ¿Y qué más les puedo decir? Sean felices, háganle bien, que todo lo bueno que va vuelve. Que Dios los bendiga. Hasta el jueves próximo. Chau, chau.
...107.7 MHz... Hace publicidad y promociona tus productos o servicios. Inicio espacio publicitario. Nuestras vías de comunicación. Conectate. www.fmvoces.com.ar.
Para evitar la propagación del COVID-19 es importante